Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Estimados escuchas cibernéticos, buenos días. Los saluda José Eduardo Bernal Barrera, abogado de la Corporación Universitaria del Meta y profesor asesor del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna desde Villavicencio, el portal de los Llanos Orientales de Colombia. En el día de hoy, y en razón a las estadísticas recurrentes que recibimos en el consultorio jurídico, creemos necesario abordar algunos temas de gran importancia para todos ustedes, como son los relacionados con el derecho al trabajo. Vamos a empezar por plantear que el Código Sustantivo del Trabajo que nos rige a nosotros desde el año 1961 es un mínimo de derechos y garantías. Esto se ha dado una pésima, mala interpretación por parte de muchísimos empleadores. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 13, indica: las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas a favor de los trabajadores. Esto nos indica de una manera clara de que no puede haber ningún tipo de contrato laboral que esté por debajo de esas garantías mínimas a las cuales hace referencia el Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro Código Sustantivo consagra derechos relacionados con la jornada del trabajo, el salario mínimo, las prestaciones sociales a que tienen derecho todo trabajador dependiente, los cuales debe respetar todo empleador. Por lo tanto, señalarle a un trabajador con una jornada máxima legal un salario inferior al mínimo o convenir con el trabajador que no puede reclamar prestaciones sociales porque el empleador no puede pagarlas o porque eso es lo que se acostumbra en la empresa, son compromisos que jurídicamente no tienen ningún tipo de validez. Así, algunos empleadores han tomado a sus trabajadores de que van a autenticar firmas en las notarías para demostrar de que el notario determinó de que el contrato está en perfectas condiciones. Eso no es cierto. El señor notario es un funcionario de fe. En ningún momento la firma del notario esté indicando que el contenido del contrato esté acorde con las disposiciones legales. Simple y llanamente lo que se está indicando allí es de que esas dos personas asistieron a la notaría y son las dos personas que están firmando originalmente dicho contrato. A nivel de derecho laboral, las normas que este contiene son de carácter de orden público y en consecuencia son irrenunciables. Así, un trabajador por escrito deje constancia a su empleador de que renuncia, por ejemplo, a cobrar cesantías, intereses a las cesantías, que renuncia a reclamar los derechos a sus vacaciones o que renuncia a su dotación que cada cuatro meses debe dar el empleador. Así se deje por escrito la constancia, eso no tiene absolutamente ninguna validez porque en ese momento se están violando esos derechos mínimos que la misma norma, es más, la misma Constitución así lo consagra en su artículo 53. Entonces, nuestro artículo 14 del Código Sustantivo dice que las disposiciones legales que regulan el trabajo son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son de carácter irrenunciable, son de carácter irrenunciable. Siempre que toco este tema me acuerdo de algo que pasó hace muchos años cuando el candidato a la presidencia de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó en uno de sus discursos que tan pronto fuera expresidente de la República, él renunciaría a su pensión de expresidente. Y muchos colombianos aplaudieron dicha situación, pero lo que no se dieron cuenta era que en ese momento el candidato a la presidencia de la República estaba renunciando a un derecho irrenunciable. Yo le preguntaría al doctor Álvaro Uribe Vélez en estos momentos, ¿no está recibiendo su pensión de expresidente de la República? Lo anterior significa que las normas del trabajo interesan a todos los colombianos por cuanto consagran derechos a favor de todos. Por esta razón, ningún trabajador puede renunciar a ellos. En el evento de que un trabajador, con el fin de obtener el empleo que busca, renuncie expresamente por solicitud del empleador a cualquiera de los derechos o garantías consagradas por la ley en su favor, dicha renuncia carece de validez y una vez termine el contrato de trabajo por cualquier causa, puede exigir ante las autoridades del ramo la cancelación de aquello a lo cual solemnemente, presuntamente ha renunciado. En este momento vamos a tener un corte musical y vamos a escuchar una obra de mucha alcurnia, de mucha dedicación musical, que se llama Las Bodas de Luis Alonso. Este es un género lírico. Las Bodas de Luis Alonso también tienen otro nombre, que se llamaron La Noche del Encierro. Es un sainete lírico, zarzuela, en un acto dividido en tres cuadros, un verso, con música de Jerónimo Jiménez y libreto de Javier de Burgos. Esta obra musical se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 27 de enero de 1897.
Te amarraré con mis brazos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual.
Thank you.
Otro tema que con mucha frecuencia se nos es consultado en las instalaciones del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna es acerca de que se ha creado un sofisma respecto a la transacción en lo laboral. Hay empleadores que dicen que la transacción no es válida, otros dicen que la transacción es válida pero parcialmente. Me permito recordarles que el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica que es válida la transacción en asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. En materia laboral, cuando entre un empleador y un trabajador surge alguna diferencia en razón del contrato de trabajo existente entre los dos, puede acudir ante las autoridades competentes y mediante la figura jurídica de la conciliación solucionar el conflicto. No se pueden conciliar los derechos ciertos e indiscutibles. Se pueden conciliar todos los derechos inciertos y discutibles. Los derechos ciertos e indiscutibles son aquellos que están establecidos por la ley y se han causado y no se han pagado. Por ejemplo, un trabajador laboró al servicio de un empleador un año completo, ganando 1.500.000 pesos mensuales. Al cabo de ese año, el empleador le debe pagar por concepto de auxilio de cesantías la suma de 1.500.000 pesos. Este es un derecho cierto e indiscutible establecido por la ley, exactamente en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Ya se causó y el empleador debe cancelarlo. Por no haberlo hecho, eso es un derecho cierto que debe ser cancelado dentro de los términos mínimos que la ley indica. Este derecho no se puede conciliar. Es decir, dicho en otras palabras, no se puede llegar a decir, hombre, sí, le reconozco que le debo 1.500.000 pesos de cesantías, pero conciliémoslo en 1.200.000. Eso no está sujeto a que las partes entren a determinar ese tipo de conciliación, porque en caso de que se dé y posteriormente venga un proceso laboral, el juez dará como no conciliado esa situación por haberse definitivamente rayado en un derecho cierto e indiscutible. Un empleador indefectiblemente debe pagar a su trabajador la plata que él haya devengado. Los derechos inciertos y discutibles son aquellos que, aunque estén establecidos en la ley y se hayan causado, son controvertibles y son difíciles de probar. Por ejemplo, un trabajador le solicita a un empleador que le pague, por dar un monto, 4 millones de pesos por concepto de horas extras. Pero el trabajador no puede probar ni los días en los cuales laboró esas horas, ni en qué horarios, y menos aún que el empleador las haya autorizado por escrito. Bajo esas condiciones, estamos frente a un derecho incierto y discutible. Puede ser que al decantar todo el acervo probatorio se determine que sí hay una deuda por dominicales, por festivos, por horas extras, pero no en los montos que inicialmente se indicó. Por eso estos derechos se pueden perfectamente entrar a hablar y se pueden llegar a conciliar. Este es entonces un derecho incierto y muy discutible, que se puede conciliar por cualquier suma que el empleador quiera ofrecerle al trabajador. Otro ejemplo lo constituye la indemnización por despido injusto, porque mientras el trabajador alega que su despido fue injustificado, el empleador puede aducir que el despido se hizo con justa causa, lo cual crea una confusión y una controversia. Esa confusión y esa controversia la debe dilucidar indudablemente un juez laboral del circuito. Entonces debemos concluir con absoluta certeza que la transacción es perfectamente válida en asuntos del trabajo siempre y cuando no se entren a conciliar derechos ciertos e indiscutibles. Entramos ahora a ver un nuevo tema que también es de mucha consulta. Si se quiere pensar, son todos los días en el consultorio, tenemos este tipo de consultas y es acerca de qué se considera un contrato laboral. ¿Por qué tiene gran demanda las consultas referente a este tema? Simple y llanamente porque muchos empleadores son inescrupulosos. Es gente que inclusive muchas veces llama a abogados que definitivamente no son abogados laboralistas y les ponen como trabajo: doctor, hágame el favor y me confecciona un contrato donde yo no tenga obligaciones de pagar cesantías, ni intereses a las cesantías, ni afiliar a la seguridad social a los trabajadores, sino simple y llanamente quiero es pagarle un salario y no más. Y sobre eso muchos abogados desafortunadamente caen en el error que por ganarse un dinero van a generar un conflicto laboral de incalculables valores en contra del empleador, porque muy seguramente si el trabajador llega a demandar ese contrato, todo eso que se escribió, el juez en su fallo indicará que se dará por no escrito por estar violando esos derechos mínimos que el trabajador tiene y que son protegidos por el Código Sustantivo del Trabajo. Es importante indicar que el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y a cambio de una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera se denomina empleador, y la remuneración, cualquier sea su forma, se determina como un salario. Es claro de entender que en esta definición aparecen los tres elementos esenciales para que se pueda determinar que se está frente a un contrato laboral. El primero, la prestación personal. ¿Quién hace esa prestación personal? Una persona natural. Así nos lo indica a nosotros el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Démonos cuenta que nunca jamás podíamos llegar a pensar de que un trabajador llegue a ser una persona jurídica. La misma normatividad colombiana nos está indicando a nosotros que obligatoriamente quien preste el servicio es una persona natural. ¿A quién se lo presta? Puede ser a otra persona natural o ahí sí a una persona jurídica, a una empresa debidamente constituida. En esta definición, a nuestro juicio, bastante completa, se habla en primer término de persona natural o de persona jurídica. Por tanto, y como el estudio de tal manual no siempre posee el significado de toda la terminología jurídica, es preciso conocer qué es una persona natural y a qué se le llama una persona jurídica. Persona natural es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente a través de su gerente o representante legal. Para uno no es difícil, para cualquier persona no es difícil determinar si se está frente a una persona natural o una persona jurídica. A través de la Cámara de Comercio de los comerciantes, vale la redundancia, allí se puede determinar si se está frente a una persona natural o una persona jurídica. Démonos cuenta que una persona natural es aquella que se identifica a través de su número de cédula de ciudadanía, mientras que la persona jurídica se identifica a través de un NIT. Un ejemplo de una persona natural es, por dar un nombre, Carlos Bayona. Un ejemplo de una persona jurídica podría ser Compañía de Empaques Limitada o Distribuidora Interandina S.A. o, por dar el nombre de una entidad muy conocida, Avianca, Bavaria. Estamos frente a personas jurídicas. Entendida esta diferencia, cabe anotar que únicamente las personas naturales pueden ser sujetos pasivos del contrato laboral. Esto es, comprometerse a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea jurídica o puede ser una persona natural. Por el contrario, no podrá existir contrato de trabajo entre dos personas jurídicas, es decir, entre Avianca y Bavaria. No puede firmarse un contrato de trabajo con profesionales de derecho limitada. Son ejemplos que se están dando para mejor comprensión del tema. Entre dos personas jurídicas sí pueden existir contratos, indudablemente que sí, los cuales serán de naturaleza diferente a la laboral, eso es claro. Por ejemplo, entre dos personas jurídicas se puede suscribir contratos de carácter civil, contratos mercantiles, de transporte, entre otros. Una vez cumplidas las etapas preliminares de cada organización empresarial que tenga establecidas en su reglamento, se procede de inmediato a la firma del contrato laboral. Una entidad seria y organizada no puede permitir que una persona ingrese a su servicio sin que antes haya suscrito el correspondiente contrato laboral. Aunque el contrato verbal tiene plena validez en Colombia, la constancia de un documento es, sin duda, lo más aconsejable. Mucha gente prefiere contratar personas a través de contratos verbales porque tienen la idea de que no hay cómo demostrar la relación. Y resulta de que el artículo 24 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo precisamente determina de que estaríamos frente a una presunción de que si una persona dedica parte de su tiempo a otro a cumplirle órdenes a cambio de un pago, se estaría frente a un contrato laboral y lo más grave es que se estaría frente a un contrato a término indefinido. ¿Cuáles son los elementos de ese contrato laboral? ¿Cuáles son esos elementos esenciales del contrato laboral? Si se hace una lectura cuidadosa de la definición que acabo yo de leer del Código Sustantivo, podemos deducir que este surge del acuerdo de las voluntades del trabajador y del empleador, y que para que exista contrato de trabajo es indispensable tres elementos: la prestación personal del servicio, la continuada subordinación o dependencia, y la remuneración o salario. ¿En qué consiste la prestación personal del servicio? Este elemento implica la realización de una labor por parte de una persona natural a favor de otra persona, que bien puede ser natural o jurídica, como ya lo habíamos indicado. Es el individuo de la especie humana, como tal, quien debe hacer el trabajo para el cual se comprometió. Cuando no existe la prestación personal del servicio, no habrá, por lo tanto, contrato de trabajo. Respecto a la subordinación o dependencia, este elemento consiste en la facultad que tiene el empleador para impartir al trabajador órdenes e instrucciones en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle condiciones o reglamentos, situación que debe mantenerse por todo el tiempo de la duración del contrato. Todo esto sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. La sujeción de un empleado a horarios, reglamentos, informes periódicos, órdenes o instrucciones por parte de quien lo ha contratado es precisamente lo que determina el elemento de la subordinación o de la dependencia. La subordinación por parte del empleador consiste en la facultad que tiene de impartir órdenes e instrucciones a su trabajador en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo y la cantidad de trabajo, y de imponerle las condiciones y de imponerle los reglamentos que la institución tenga. Es claro que dentro de los reglamentos que cualquier institución deba tener, en primera instancia está el reglamento interno de trabajo de la empresa. Seguidamente se encuentran reglamentos de suma importancia, como es el reglamento de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es imponerle órdenes a ese empleador de que no puede entrar a laborar si no lleva los equipos de protección colocados y usándolos adecuadamente. Eso hace parte de la subordinación. La dependencia consiste en la obligación que tiene el empleador de suministrarle al trabajador los elementos necesarios para que éste pueda desempeñar a cabalidad la labor para la cual fue contratado. Por ejemplo, darle oficina, dotarlo de escritorio, de sillas, de teléfono, de computadores, de libros, de papelería, de herramientas y elementos de protección, entre otros. Dentro de esta subordinación aparece otro elemento de gran valía para poder hacer claridad hoy en el programa, y es lo que se conoce como el jus variandi. Es la facultad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones en el contrato de trabajo. Esta facultad se desprende del elemento subordinación. El jus variandi no es absoluto, es decir, tiene ciertas limitaciones. Las limitaciones que entraña hacen referencia al honor, la dignidad, la seguridad y los intereses y derechos mínimos del trabajador. El jus variandi, que no es una potestad absoluta del empleador, le permite cambiar, por ejemplo, la forma de remuneración, la jornada de trabajo, las funciones que ejerce el trabajador, el oficio y el lugar o sitio donde ha de cumplir la labor. Desde luego que estas variaciones tienen que estar apoyadas en razones objetivas, técnicas, de organización y producción. El traslado de un trabajador de un lugar a otro, cuando esta situación se ha pactado en el contrato, debe atender a motivos muy bien sustentados por parte del empleador y teniendo en cuenta que dicho traslado no solamente no desmejore las condiciones laborales de aquel, sino que tampoco perjudique su estabilidad personal y la de su familia. Respecto a esta situación del jus variandi, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha sido reiterativa en dicha situación. No puede ningún empleador, acogiendo la figura al jus variandi, atentar contra la moral de los trabajadores, contra la estabilidad personal ni contra la estabilidad de la familia. A partir de este momento, entraremos a escuchar otra pieza musical que se llama El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky. Es una hermosa pieza musical.
Al aire. Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Thank you.
Regresamos a nuestro consultorio jurídico radial de Unimeta. Estamos trayendo el tema del jus variandi. Ahora entramos a hablar de del otro elemento que forma el contrato laboral. Es la remuneración o el salario. Este es el tercer elemento necesario para que se dé el contrato de trabajo. Definitivamente hacemos referencia a la remuneración o retribución por el servicio prestado. Mucha gente, de pronto por ignorancia unos, de pronto otros saben de que están violando la norma, sin embargo lo hacen y contratan a personas a través de un salario integral. Lo que no saben, lo que no entienden, es que un salario integral en Colombia es aquel que como mínimo reconoce a su trabajador mensualmente 10 veces el salario mínimo legal mensual vigente más un 30% de prestaciones sociales. Es decir, estamos hablando de que un salario mínimo, un salario integral mínimo en Colombia para el año 2016 sobrepasa los 8 millones de pesos. Entonces es descabellado llegar a pensar de que un salario integral se pacta simplemente para decirle al trabajador de que no se le paga la afiliación a la seguridad social, que no tiene derecho a dominicales, a festivos, a horas extras, a recargos nocturnos. Entonces, démonos cuenta que eso no es cierto. Los salarios integrales están contemplados dentro del Código Sustantivo del Trabajo y nos indica que como mínimo un salario integral debe ser 10 veces el salario mínimo mensual legal vigente más un 30% de prestaciones económicas, prestaciones sociales. Bajo este entendido, si realmente se tiene un salario integral, definitivamente no se pagan las prestaciones como son las primas de servicio, los intereses, las cesantías, no se pagan. Pero démonos cuenta que queda una obligación, quedan dos obligaciones para pagarse, y es la afiliación a la seguridad social y son las vacaciones que no están incluidas dentro del salario integral. Entonces, démonos cuenta los sofismas, los errores en que generalmente incurren los empleadores, de buena o mala fe, pero eso les puede traer problemas serios con la justicia ordinaria en lo laboral. Entramos a ver ¿qué clases de contratos pueden darse cuando no hay la subordinación? Entonces, ahí sí se puede pensar en un contrato de prestación de servicios, pero démonos cuenta que yo, si hago un contrato de prestación de servicios con una persona, no puedo obligarla a que me cumpla horarios, a que me pase informes permanentes, a que esté en la oficina 8 horas, a que utilice los equipos de la oficina, porque automáticamente estaría cayendo nuevamente en un contrato laboral. Mucha gente cree de que dejando eso por escrito es suficiente para no tener que pagar absolutamente nada. Y resulta de que bajo esa situación estamos cayendo en una figura jurisprudencial que se llama el contrato realidad. Entonces, yo puedo pactar con un trabajador de que él tiene un salario integral, que no es integral porque le voy a pagar 1.500.000 pesos mensuales y que en consecuencia la seguridad social la debe cancelar él de su propio pecunio. Que no tiene derecho a la prima de servicios, que no tiene derecho a las cesantías ni a sus respectivos intereses. Todo eso se puede pactar. Es más, se puede dejar escrito dentro del contrato de que el trabajador es consciente de que está firmando y que el trabajador es consciente que no está frente a un contrato laboral, sino frente a un contrato de carácter civil. Todo eso que se escriba por ser contrario a esas normas sociales del derecho al trabajo se darán por no escritos y en consecuencia no tienen ningún tipo de validez. Por esa razón, el trabajador puede iniciar un proceso contra el empleador con absoluta seguridad de que es un proceso que el trabajador gana. Y las moratorias que están contempladas en el artículo 64 y 65 y las indemnizaciones contempladas en estos artículos hacen que una liquidación de un trabajador sea extremadamente costosa. ¿Qué decirse de las moras que se entran en seguridad social? Por ejemplo, algo grave que se tiene y es de que las obligaciones hacia la seguridad social son imprescriptibles. Es decir, yo pude tener un trabajador trabajando en mi empresa hace 20 años y yo no le pagué seguridad social. Entonces mucha gente le puede llegar a una consejería y decirle, no se preocupe, ya esos derechos de ese trabajador prescribieron. Pudieron haber prescrito otros derechos, el derecho a sus cesantías, a los intereses de las cesantías, a sus vacaciones, al pago de la dotación, pero hay un derecho que no prescribe y es el derecho a la seguridad social. En consecuencia, 20 años después, un trabajador puede demandar a su empleador solicitándole al juez, le ordene pagar las cotizaciones que no fueron canceladas durante el tiempo en que fue trabajador de la empresa o de esa persona natural. Entonces, démonos cuenta que no es fácil poder evadir las responsabilidades laborales. Yo le hago una recomendación a los señores empleadores. Antes de poner a funcionar una empresa, por favor, verifique que la empresa esté dentro de los términos de ley a favor de sus trabajadores. De lo contrario, las mismas multas que puede llegar a imponerle el Ministerio del Trabajo pueden costarle bastante dinero. Entonces, esas son unas economías falsas que las empresas manejan. Debemos respetar la normatividad laboral y definitivamente pagarle a los trabajadores lo que realmente debe pagárseles o lo que ellos devenguen. Y que el mismo Ministerio del Trabajo y la misma legislación vigente ordena que se les reconozca. ¿Qué modalidades de contrato tenemos en Colombia? Según su forma, tenemos dos tipos de contrato, o unos son verbales o los otros son escritos. Ya habíamos hablado que los contratos verbales no es que sean muy recomendables para que se tengan, porque esos contratos verbales siempre son contratos a término indefinido. Y si observamos el artículo 64 y nos dice cómo se liquida un contrato a término indefinido cuando este se termina de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador, puede tener unos costos severos. Una de las preguntas que siempre nos hacen a nosotros los abogados laboralistas, los dueños de empresa, es que le digamos cuál es la mejor forma de contratar a sus trabajadores, que si es mejor hacer un contrato a término fijo, que si es mejor hacer un contrato a término indefinido. Hombre, no hay una fórmula mágica para que nosotros los abogados laboralistas le podamos decir a un empleador, mire, la mejor forma de usted contratar es esta. No la hay, porque todo depende del caso en específico del trabajador y de la empresa. Yo puedo pensar en un principio que el trabajador vaya a durarme muchísimos años en la empresa. Pues, hombre, un contrato a término indefinido es muy bueno. Pero debo pensar también con absoluta certeza, si yo tengo que prescindir de ese trabajador, obligatoriamente tengo dos formas de terminar el contrato. O bien, el contrato lo termino de manera unilateral y con justa causa, o de manera unilateral sin justa causa. Cuando es con justa causa, indudablemente, pues tengo que garantizarle el debido proceso al trabajador. Debo iniciarle un proceso disciplinario. Debo indicarle los cargos correspondientes para que él me los conteste, darle la oportunidad a que él se defienda. Y si ya ha terminado el proceso, no se ha podido defender bajo esas condiciones. Y si es una falta grave la que ha cometido el trabajador, puedo dar por terminado el contrato con justa causa y en ese caso no tendría que pagar yo definitivamente el pago de indemnizaciones. Pero ¿qué pasa si quiero sacarlo sin justa causa? Esa indemnización vale dinero. Si es a término indefinido, la norma nos está indicando a nosotros que por el primer año de trabajo se deben pagar 30 días y por los años subsiguientes o fracción 20 días de trabajo para aquellas personas que devenguen hasta 10 salarios mínimos. Démonos cuenta que eso tiene un costo, tiene un valor. Y si estamos hablando, mucha gente dice, no, entonces hagamos contratos a término fijo. Los contratos a término fijo a muy corto plazo, también son un problema para las empresas. Porque, por ejemplo, se tiene que fijar el periodo de prueba. Y el periodo de prueba de un contrato a un mes o a dos meses es solamente la quinta parte del tiempo contratado. Estamos hablando que una quinta parte de 30 días pues serían 6 días y en 6 días realmente ni la empresa puede saber si ese trabajador le sirve o no lo sirve. Entonces, Entonces también es ir a los extremos, ir a manejar contratos a cortos plazos con tal de poder tener en sus manos una oportunidad de dar por terminado el contrato de manera rápida. Pero démonos cuenta que si dejamos pasar esos 6 días ya no podríamos terminarlo, en el ejemplo que doy, ¿no? Porque si es a 60 días, pues estaríamos hablando que la quinta parte serían 12 días y así sucesivamente. Pero una vez el contrato se renueve de manera sucesiva 3 veces, démonos cuenta que ese contrato que se celebró a un término inferior a 1 año, ya es un contrato que queda a 1 año. Y así sucesivamente. Hay otro error de apreciación de muchas personas que dicen, y especialmente los trabajadores en eso cometen el error pensando, que si el contrato se renueva por 3 veces sucesivas, se convierte en un contrato a término indefinido. Eso no es cierto. Los contratos a término fijo siempre serán a término fijo, los contratos a término indefinido siempre serán a término indefinido. El otro tipo de contratos son los contratos escritos, y los contratos que sean pactados por menos, es decir, que no sean a término indefinido, siempre deben constar por escrito. En otras palabras, no hay contratos a término fijo verbales, porque si no, se estaría automáticamente frente a un contrato a término indefinido. El contrato verbal, como ya se dijo, pues es un contrato que tiene plena validez en Colombia, pero también tiene las connotaciones ya anotadas. El contrato de trabajo escrito, en él debe constar en un documento que se firme por las partes. Muchas veces hay empresas que acostumbran a que el trabajador firme el contrato, mas no es firmado por el empleador. Sin embargo, muchas veces facilitan la copia del contrato al trabajador. Cuando se inicia el proceso, así se esté diciendo que es un contrato a término fijo, cuando se inicia el proceso judicial, el juez, en sus fallos ultra o extra petita, puede entrar a reconocer directamente de que no se está frente a un contrato a término fijo, sino que se está frente a un contrato a término indefinido, porque a pesar de que hay un contrato escrito, solamente aparece firmado por el trabajador y no por el empleador, razón por la cual se desvirtúa automáticamente la existencia de ese contrato escrito y quedaría como si fuera un contrato verbal a término indefinido. Ese contrato escrito debe considerar por lo menos los siguientes asuntos: el nombre o razón social del empleador, el domicilio del empleador o de la empresa, el nombre del gerente o del representante legal, la clase de contrato, si se está frente a un contrato a término fijo o a término indefinido, el nombre del trabajador, el domicilio del trabajador. Vea, es importantísimo que entre los contratos quede claro el domicilio del trabajador, porque dependiendo de la forma en que se termine el contrato, dentro de las obligaciones que tienen los empleadores, es la de enviar, si se termina de manera unilateral y sin justa causa, dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, debe enviarse los recibos de pago de la Seguridad Social. Si no se hace, automáticamente hay una figura que tiene que hacerse definitivamente ante un juzgado laboral, pero es prácticamente la figura del reintegro del trabajador. La duración del periodo de prueba, como ya se lo había indicado anteriormente, ¿cuáles son las condiciones del contrato? Es decir, ¿para qué se contrata al trabajador? ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? ¿Qué horario va a tener el trabajador? ¿Cuáles son las causas de terminación del contrato? ¿Cuánto es el monto del salario y la forma de pago? Ese es otro error que se tiene. Algunos empleadores acostumbran a decir de que al trabajador le pagan por jornal, y entonces tienen la idea de que al pagar por jornal tenemos un contrato a término de un día. Es decir, que todos los días empieza y termina el contrato. Eso no es cierto. El jornal es una forma de pago del salario, no es una forma de contrato. Ya dijimos que los contratos son o a término fijo o a término indefinido. Entonces, el pago del jornal es una forma de pago. Y jornal nos indica o que se le paga diariamente o que por lo menos se le hace un pago semanal al trabajador del salario que él haya devengado. Se debe indicar el lugar y la fecha donde se celebre el contrato, y soy reiterativo en esto, deben aparecer tanto la firma del trabajador como la firma del empleador. Es un requisito sine qua non. Para cerrar nuestro programa del día de hoy, vamos a escuchar otra pieza musical que se denomina El Bolero de Ravel. Es una obra musical creada por el compositor francés Maurice Ravel en el año de 1928 y estrenada en la Ópera Garnier de París el 28 de noviembre de ese mismo año. Ballet compuesto y dedicado a la bailarina Ida Rubinstein. Su inmediato éxito y rápida difusión universal lo convirtieron no solamente en una de las más famosas obras del compositor, sino también en uno de los exponentes de la música del siglo XX. Antes de despedirme, darle las gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos recibir sus comentarios a través de nuestro correo electrónico consultoriojuridico@unimeta.edu.co, donde podrán sugerirnos los temas que ustedes desean que se desarrollen en este espacio académico. Los esperamos en nuestras próximas emisiones de Hoy en 8 días a partir de las 10 de la mañana. Para todos ustedes, un feliz día.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta. Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Señal virtual de Radio Unimeda.